Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia. Vamos a hacer dos programas sobre el Che, así que no se preocupen. Llegaremos en este programa hasta aproximadamente la etapa boliviana. Y respondemos la pregunta, contestó correctamente Janina Carpentier, quien nos dijo que nos nombra tres, a falta, sí. O sea, se excede, le habíamos pedido dos, sí. Muy bien. El padre Carbone, uh-huh. Luis Farinello, sí. Y Jerónimo Podestá, uh-huh. Curas del Tercer Mundo, así que Janina, puedes pasar a retirar tu premio por Mapo 555, bien. La radio pública, lunes a viernes 10 a 18, un ejemplar de 1810. Vamos a preguntar esta semana, ¿de qué trabajó en México el Che Guevara? ¿Qué oficio ejerció en México el Che Guevara? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Y el premio será un ejemplar de 1800. Estamos buscando otro premio, les vamos a contar un premio adicional que le va a caer muy bien. Ya van a saber. Estamos trabajando en nuestra página de Facebook y en Twitter. Próximamente les daremos las indicaciones del caso para toda aquella gente que nos viene pidiendo que incorporemos estos medios modernos de comunicación.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Vamos a seguir con el Che, entonces estamos hablando de su etapa cubana, de este hombre tan activo que se iba a dormir a las 3 de la mañana, que enloquecía a todos sus colaboradores.
Funcionario, ¿no?
Sí, con una actividad que no paraba. Tuve la oportunidad de hablar en La Habana con varias de las personas que trabajaron con él y hablaban de esta demanda a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, ¿no? De problemas, de aprender matemática, de todas estas cosas que hacía el Che, que evidentemente era un hombre que no paraba, ¿no es cierto?
Sí, sí, y además que era capaz de decirle a los padres que el auto que tenía a disposición, ¿sí?, tenía que ser solventado en cuanto a los gastos de gasolina por ellos.
Exactamente, pero no había privilegios. Claro. Esto llama mucho la atención hoy en día, ¿no? Bueno, y también tenía un hombre que tenía evidentemente una visión de la historia con la que compartimos desde este programa, que debía incluir a los pobres, ¿no? Y debía ser contada sobre todo por ellos y para ellos. Vamos a escuchar qué decía el Che en torno a cómo había que contar la historia.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso, y ya se empieza a asustar de ese rebaño. Rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos, en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui. La hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, la vienen señalando con precisión también de un extremo a otro del continente. Ahora esta masa anónima, esta América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño, ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros, para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenece y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.
Y también hay algo que uno se pone a pensar, y es que esta gente tenía una clara noción de que estaba haciendo historia, ¿no? De que estaban formando parte de la historia en ese momento tan particular del mundo que fue la Revolución Cubana, y de cómo el nombre de Cuba iba a recorrer América en aquel momento. Frase que tiene un sentido bastante interesante, ¿no? Esto de crear nuevas Cubas, los focos guerrilleros, la teoría del foco, dos, tres, muchos Vietnam, todas estas cosas que va a plantear el Che Guevara, ¿no es cierto?
Y paralelamente eso en la Argentina, bueno, el cambio de óptica con respecto a la Revolución de los Barbudos, ¿no? Porque en un momento parecía que Batista era Perón.
Efectivamente, hay un famoso noticiero cinematográfico que cuando viene Fidel habla de los heroicos muchachos barbudos, ¿no? Sí. Cosa que va a cambiar después rápidamente. ¿Cuándo va a cambiar? Bueno, cuando Cuba decide hacer una revolución marxista-leninista, a partir del 60 aproximadamente, y su aproximación a la Unión Soviética, después de los ataques de Bahía de Cochinos, ¿no es cierto? Bien. Donde todo esto va a endurecer la política de Cuba y que va a hacer, va a intentar ser modificado de alguna forma por el presidente Kennedy durante la reunión de Punta del Este en 1961, donde el Che visita Punta del Este, tiene varias reuniones con gente de la izquierda uruguaya y entrevistas con algunos funcionarios argentinos que van a terminar finalmente en la reunión con Frondizi, aquella polémica reunión con Frondizi que le va a costar tan caro a Frondizi, ¿no? Sí,
y en esa conferencia, bueno, la mediación de algún funcionario argentino entre el Che y algún funcionario
Godwin, ¿no? El secretario de Kennedy, Godwin, que es el que le pide a la gente de Frondizi una reunión entre Frondizi y el Che. Y que va a ser tan mal interpretado por los servicios argentinos, ¿no? Esto es a pedido de los Estados Unidos, y aquí se interpreta que esto era en contra de los Estados Unidos, esta reunión entre Frondizi y el Che. Es muy interesante el testimonio de alguien que estuvo en la cocina de esta reunión, que fue el ex canciller Camilión.
Se gestionó un encuentro en Buenos Aires, vía don Arturo, por sus propios medios, con Guevara.
O sea, él lo llamó directamente.
El gestor fue un exdiputado de la UCRI que se llamaba Carretón y que en ese momento estaba en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, que era un hombre que provenía de la izquierda del Partido Radical. Bueno, ahí lo trajeron a Guevara con desconocimiento mío que estaba volviendo de Punta del Este.
Usted no sabía nada.
Me hubiera opuesto terminantemente al encuentro, porque me parece que no tenía sentido. y que iba a tener un costo muy alto, como en efecto lo tuvo.
¿Y qué se puede contar del contenido de la conferencia?
Poco. Nunca he tenido yo una información que realmente me atreva a transmitir como fidedigna. Tengo algunas impresiones de Frondizi sobre Guevara, ¿no?
¿Cómo le cayó? ¿Qué opinaba?
Para decir la verdad, porque empezaron a hablar de marxismo y le pareció que Guevara de marxismo no sabía nada, ¿no? Eso es una opinión.
En ese discurso de Punta del Este hay algo muy interesante que plantea el Che, porque recordemos que el tema central era la Alianza para el Progreso que estaba lanzando Kennedy, que era evidentemente una campaña contra la Revolución Cubana, ¿no? Una serie de obras prometidas y nunca cumplidas del todo, como para bajar los niveles de conflictividad en América Latina. Y el Che justamente habla en este discurso de eso y de lo que se escuchaba por ahí en algunos discursos pro-norteamericanos de los economistas técnicos, ¿no? Como si pudiera haber un economista no político, ¿eh? Y esto es el famoso discurso de Punta del Este, un fragmento del famoso discurso de Punta del Este del Che Guevara.
De una agresión contra Cuba que sabíamos que vendría, pero no sabíamos bien cuándo ni cuándo. Pensábamos que sería muy grande. De hecho, iba a ser muy grande. Esto se produjo antes de la famosa advertencia del primer ministro de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, que sus cohetes podían volar más allá de la frontera soviética. Nosotros no habíamos pedido ayuda y no conocíamos esa disposición de amigos. Por eso nos reunimos sabiendo que llegaba la invasión para afrontar como revolucionarios nuestro destino final. Sabíamos que si los Estados Unidos invadían a Cuba, una hecatombe habría, pero en definitiva seríamos derrotados, expulsados de todos los lugares habitados del país. Propusimos entonces los miembros del Estado Mayor que Fidel Castro se retirara a un reducto de la montaña y que uno de nosotros tomara a su cargo la defensa de la base. Nuestro primer ministro y nuestro jefe contestó aquella vez con palabras que lo enaltecen como en todos sus actos, que si los Estados Unidos invadían a Cuba y La Habana se defendía como debía defenderse, cientos de miles de hombres, mujeres y niños morirían ante el embate de las armas yanquis, y que a un gobernante de un pueblo en revolución no se le podía pedir que se refugiara en las montañas, que su lugar estaba allí donde estaban sus muertos queridos y que ahí con ellos cumpliría su misión histórica. No se produjo la invasión, pero se mantiene ese espíritu, señores delegados. Por eso puedo predecir que la revolución cubana es invencible, porque tiene un pueblo y porque tiene un gobernante como el que gobierna Cuba.
Una de las características del Che era predicar con el ejemplo. Vos contabas la anécdota del auto antes, sí, de los padres, y otra era el trabajo voluntario, ¿no? Un hombre que iba al trabajo voluntario, trabajo extra, los domingos, para contribuir a afianzar la revolución. Y esto decía el Che sobre el trabajo voluntario.
El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. Es el ejemplo de los hombres que aman la causa de los proletarios y que subordinan a esa causa sus momentos de recreo y de descanso para cumplir abnegadamente con las tareas de la revolución.
Uno de los logros más importantes de la revolución cubana fue la lucha contra el analfabetismo. Y es interesante escuchar al comandante Guevara cuando hablaba de cómo iba esa lucha y cómo había crecido la expectativa de estudio para el cubano medio después de la revolución cubana.
Ahora hay una consigna que es la lucha por el sexto grado. Pero acuérdense, recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga sexto grado
nada más, será analfabeto. Será el analfabeto de sexto grado. Y los jóvenes, yo entre ellos, considero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir. Todas esas cosas que andan por ahí, suelto. Hay que estudiar de todas, todas.
Que eso tenía que ver también con la gente que él reclutó. Uh-huh. En la época de la sierra, así guajíos, que los campesinos más pobres. Uh-huh. O sea que digamos que era coherente con aquello que él había vivido.
Claro, la campaña de alfabetización tiene que ver con la continuidad de lo que empezó en la sierra, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que acá se torna masivo, nacen los alfabetizadores y Cuba puede exhibir, como siempre le gustaba contar a Cortázar, ese gran logro, ¿no?, del alfabetismo, el bajar el analfabetismo a niveles de los más bajos de América Latina. Y algo que, un discurso muy conocido del Che, entre tantos audios no tan conocidos que hemos pasado, pero un discurso que nos gusta particularmente, es la caracterización del enemigo, ¿no? ¿Qué pasa con cuando uno a veces puede llegar a aflojar frente al enemigo? Y esto decía el Che en cuanto a qué cuidados había que tener con respecto al capitalismo.
Nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada.
Una de las características notables del Che también era que era un hombre muy inquieto, que pensaba que la revolución debía extenderse, que no debía limitarse solamente un país.
Más allá de lo que pensaba la Unión Soviética en ese momento, donde había una especie de acuerdo.
Sí, claro, que era la... Este era un concepto más vinculado al pensamiento de Trotsky, ¿no? Sin ser él era un trotskista, pero esta idea de la revolución permanente, sí, frente al estalinismo reinante en la Unión Soviética, que había que consolidar los estados socialistas ya estables, ¿no?
Sí, o revolucionar la revolución, como decía Mao en aquella época.
Efectivamente. Y bueno, el Che en su recorrida visita Argelia, visita China, visita varios países del este, y también África, donde él cree que es posible instalar un foco guerrillero, cosa que va a ser el Congo. Congo, una experiencia fallida, ciertamente, donde corre peligro su vida.
Asumida así por él, porque esta es la historia de un fracaso. Dice,
efectivamente. Hay un libro muy interesante, el año que estuvimos en ninguna parte, ¿no?, donde habla de ese año del Che en África, con todas esas grandes dificultades, pese a lo cual él ya está pensando en esas selvas africanas y en esa retirada, en la creación de un nuevo foco en América Latina. Está pensando en dónde. La idea de él es hacer la revolución en Argentina, y piensa primero en Perú y finalmente piensa en Bolivia, como un corredor para bajar luego a Argentina y extender la revolución, ¿no? Ahí comienza entonces esta etapa, estos preparativos, la vuelta a Cuba, sí, con problemas políticos. El Che ya tiene problemas, tiene varias discusiones con gente como Carlos Rafael Rodríguez del PC, etcétera. Y a Fidel es un problema la presencia de Che en Cuba también. No estamos diciendo que esto implica que Fidel lo mandó matar y todas las versiones conspirativas de los Estados Unidos, sino estamos diciendo que se había generado un problema y que por lo tanto, de alguna manera, la salida del Che de Cuba a Fidel lo aliviaba en cierta forma, ¿no?
Pero él siempre estuvo a la izquierda, uh-huh, ¿sí?, de determinados procesos, incluso de esa época que vos hablabas, ¿no?, de la llegada a Cuba.
Efectivamente, sí, claramente.
Y también en el gobierno.
Además, le pide, ¿no? Fidel lo cuenta siempre, que le dijo: yo lo que te pido es que una vez que tomemos el poder me dejes seguir mi ruta para seguir haciendo la revolución, ¿no? Cosa que evidentemente es lo que va a hacer, en definitiva. Y él pensaba que los pueblos estaban maduros para la revolución, como lo va a decir en este audio que vamos a escuchar a continuación.
Muchos pueblos de América están maduros para la revolución. No solamente los que hoy ya han comenzado su lucha. Hay algunos que no la han comenzado todavía y que, sin embargo, están afilando pacientemente sus machetes porque saben que la hora se acerca. Saben que el imperialismo norteamericano intervendrá en América. Pero saben también que cuanto más frentes simultáneos se abran, más difícil será la lucha. Y que hoy ya no se trata de países. Como Cuba no es un país en esta región del mundo. Es una parte de un solo país y es además un símbolo para toda América. Así cada pueblo que inicia su lucha empieza también a cavar la tumba del imperialismo y debe merecer todo nuestro apoyo y todo nuestro aplauso.
Justamente hablando de esta situación y estas diferencias que tenía él con ciertos sectores del poder cubano, es muy interesante escuchar esta autocrítica o esta cuestión de señalar errores que se daban en aquel momento en la revolución.
No podemos recurrir al método de esconder nuestros desaciertos para que no los vean. Eso no sería honrado ni sería revolucionario. De nuestros errores se aprende también. De nuestros errores aprenderán los compañeros de América y de otros países de Asia y del África que luchan hoy por su independencia. No podemos dejar de mostrar ni uno solo de nuestros errores, ni una sola de las lacras del pasado que no hayamos podido solucionar, ni uno solo de los errores del presente socialista en el cual hayamos incurrido. Tenemos que ser abiertos. Porque ese es nuestro deber. Porque nuestro deber alcanza magnitudes inmensas en este momento. Y cada uno de nosotros es responsable ante los pueblos del mundo de lo que hace y de lo que hará la revolución cubana.
Mi querido amigo Osvaldo Bayer viajó a Cuba apenas producida la revolución, a los pocos meses, y estuvo con el Che. Y tiene una anécdota muy interesante para contarnos en torno a ese diálogo que mantuvo con el comandante Guevara.
La entrevista con el Che fue memorable, uh-huh, porque nos enseñó cómo había que hacer la revolución en la Argentina.
Uh-huh. ¿Y cómo había que hacer la revolución?
Bueno, había que hacerlo en las sierras de Córdoba. Uh-huh. Ahí se junta un grupo de 50 compañeros, eligen un lugar, aprenden a encontrarse la comida y a vivir en esa naturaleza, y entonces, bueno, a los 3 meses ya bajan, uh-huh, como dijo él, ya bajan, y toman una aldea. Y entonces es cuando, dijo él, los diarios burgueses hablan, guerrilleros en Córdoba. Claro. Y es entonces cuando la juventud revolucionaria argentina ya marcha de todos lados y los encuentran. Uh-huh. Y ya no son solamente ya 50, son 100, 150, 200 y 300. Uh-huh. Cuando ya son 300 ya bajan más y conquistan una ciudad mediana. Uh-huh. Entonces conquistan las armas de, si hay un cuartel mejor, si no las de la policía, y en la plaza principal dan una proclama. Y entonces la juventud revolucionaria de esa pequeña ciudad ya se junta también. Uh-huh. Y ya son 450. Uh-huh. Y sigue llegando del resto de la Argentina y son 500, 600, 700. Uh-huh. Y hasta que ya, bueno, sí, sigue el mismo ritmo y van a ser 1000 y 2000 y 3000. Uh-huh. Y cuando ya son 3000 ya bajan definitivamente. Uh-huh. Toman una ciudad como Río Cuarto, uh-huh, se posesionan de las armas y ya toman todos los que sean camiones y ómnibus y marchan hacia Buenos Aires. Y es el momento que los gremios argentinos, que los sindicatos argentinos revolucionarios van a hacer la huelga general. Uh-huh. Entonces, avanzan los guerrilleros por las anchas avenidas, toman la Casa de Gobierno y mientras tanto es huelga general de los obreros. Y así, uh-huh, se logra la revolución.
¿Alguien le dijo algo? ¿Le cuestionó?
Yo fui el único tonto.
Claro, que dijiste que estaban los cuatro cuerpos de ejército.
Los cuatro cuerpos de ejército, los gases, claro, las ametralladoras, los aviones. Y él me miró con inmensa tristeza y me respondió a esa duda mía con 3 palabras. Me dijo, son todos mercenarios.
Bueno, finalmente el Che va a tomar la decisión de armar el foco en Bolivia, comienza un entrenamiento en Cuba, comienzan los preparativos de todo tipo, militares, hasta físicos, de caracterización, para poder entrar a Bolivia vía Checoslovaquia, bueno, todo un largo periplo que se va a dar. Esto va a ser el contenido de nuestro segundo programa sobre el Che, que vamos a escuchar el domingo que viene. Y nos queremos despedir con un audio que define muy bien al Che en torno al ser humano, la solidaridad, algo parecido a lo que él les dice a sus hijos en aquella famosa carta de despedida y que habla de los valores humanos del Che Guevara. Hasta el domingo que viene.
Hay algo que se plantea. La exigencia a todo joven comunista es ser esencialmente humano y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolla al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad.
Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví.
Historias de nuestra historia. Conducción: Felipe Piña. Co-conducción: Roberto Martínez. Producción: Martín Piña. Edición: Martín Mesuti. Locución: Fabián Montana.
Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. 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 Como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Dicen que me arrastrarán por sobre rocas. Cuando la revolución se venga abajo,
que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, a Dios, que será divino. Yo me muero como viví.